que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Uno de los dilemas de la mayoría de los seres humanos es que no conocemos a Dios, y este desconocimiento viene a ser la razón final de todos nuestros males, problemas, infelicidades, sufrimientos y muerte. Este verdadero Dios y creador de todo lo que existe se describe a sí mismo en las Sagradas Escrituras, pero allí Él mismo dice que también lo podemos conocer al conocer su creación, tal como lo dice en el Salmo 19:1, donde podemos leer: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Si tú quieres aprender más acerca del verdadero Dios, creador y salvador, por medio del conocimiento de su creación, te invitamos a escuchar con mucha atención este segmento titulado Maravillas y misterios de la creación, donde el doctor en biología Gerald Bimeister expone los detalles de lo que nosotros llamamos la naturaleza, y que para la mayoría de nosotros esos detalles pasan desapercibidos. Por ahora, presta toda tu atención y viaja con nosotros conociendo a Dios por las obras de sus manos.
¿Quién les habla? Gerald Bimeister, da la bienvenida invitándoles a reflexionar en las maravillas y misterios de la creación. Había hambre en Canaán. El patriarca Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por el de Israel, por haber peleado con Dios y haber vencido cuando regresaba de Mesopotamia a Canaán, pidió a sus hijos que fueran a Egipto a buscar comida. Pero no los envió sin nada. Les dijo que llevaran miel como un regalo al gobernador de Egipto, desconociendo que era su propio hijo José. Si leemos el Antiguo Testamento, encontraremos que la tierra de Canaán era la tierra de apicultores, ganaderos y agricultores. Muchas veces Dios se refirió a Canaán como a una tierra que fluye leche y miel. Moisés habló de este lugar como una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. La Biblia nos dice que en tiempos del rey Saúl, cuando tuvo guerra con los filisteos, los ejércitos de Israel llegaron a un bosque donde había miel en la superficie del campo, y cuando entraron en el bosque vieron que allí corría la miel. ¿Usted ha visto algo así hoy? Y todo es el trabajo de una sociedad de insectos que labora infatigablemente. Escucha atentamente. Para obtener un kilogramo de miel se requiere del trabajo de 1.200 abejas, las cuales han tenido que volar 1.254.000 kilómetros. ¿Quién le paga a la abeja por tanto trabajo? Cuando nos sirvamos miel, que pueden ser varios gramos cada vez, tengamos admiración por esa pequeña criatura del mundo animal, ese insecto que da su vida produciendo miel para nosotros. El salmista David expresa que las palabras de Dios son muy dulces al paladar, dice, más que la miel a la boca. El sabio Salomón advierte a los jóvenes adultos y a los de la tercera edad diciéndoles, hijo mío, está atento a mi sabiduría e inclina tu oído a mi inteligencia para que guardes discreción y tus labios conserven la ciencia. Los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más suave que el aceite, pero su final es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos se dirigen al sepulcro. La insensatez humana asombra. Por un poco de lo que parece miel, obtiene tristezas, pierde su prestigio y la muerte. Pero el mismo rey Salomón aconseja así: come, hijo mío, de la miel, porque es buena. El panal es dulce a tu paladar. Así será para ti el conocimiento de la sabiduría. Si la hallas, tendrá recompensa y al fin tu esperanza no será frustrada. Y advierte, ¿hallaste miel? Come solo lo necesario, no sea que harto de ella la vomites. Esto es un consejo a la moderación, a la temperancia en lo que comemos, para así conservar nuestra salud. Pueden ser otras cosas las que nos gusten y no la miel. Seamos cuidadosos. En toda colmena hay zánganos, cuya única función es fecundar la hembra, llamada reina. Realizada la fecundación, todos los zánganos son muertos y echados fuera de la colmena. La reina dirige y realiza la multiplicación de la colonia poniendo unos 3.000 huevos diarios en su vida, que dura 3 a 5 años. Una colmena tiene entre 20 y 40 mil abejas obreras que se encargan de fabricar las celdillas para depositar la miel. Las celdillas están hechas de cera, una sustancia que resulta cuando la abeja ingiere miel, que luego es mezclada con una secreción glandular alojada en el abdomen. Las celdillas son obra de ingeniería reconocida como tal por la misma ciencia. Cada celdilla tiene forma hexagonal que asegura una resistencia perfecta y permite un mejor almacenamiento de no solo miel, sino también de polen. Las celdillas donde la reina coloca los huevos que darán lugar a las larvas y luego a la formación de zánganos, reinas y obreras, son más amplias que aquellas donde se depositan la miel y el polen. Tienen que permitir a la reina, que es más grande que las obreras, introducir su abdomen para poner sus huevos. La reina no se equivoca, pone un solo huevo en cada celdilla. ¿Cómo lo sabe? Según observaciones de especialistas, las obreras recién nacidas asean las celdillas y alimentan a las larvas de más edad cuando sus glándulas faríngeas, situadas en la parte anterior de la cabeza, comienzan a secretar la llamada leche de abeja, rica en proteínas. Son las obreras de más edad las que alimentan las larvas más jóvenes. ¿Por qué? Otro misterio. A los pocos días de nacer, las abejas salen a explorar. Le propongo que tome un poco de su tiempo, un recreo, para observar abejas o avispas visitando las flores. Es fascinante ver cómo vuelan. Mueven sus antenas, caminan, buscan el néctar, recogen el polen en sus patitas. Las abejas se orientan por la luz polarizada. Cuando una abeja encuentra alimento, vuelve a la colmena y comienza a sacudirse y girar en ciertas direcciones. Depende de la intensidad de sus movimientos y del ángulo en que apunten al panal, las otras abejas saben en qué dirección deben ir a buscar más alimento. Cuando tienen unas 2 semanas de edad, comienzan a fabricar cera. A las 2 semanas y media trabajan de guardias, impidiendo que abejas de otras colmenas entren a robar. Y a las 3 semanas son abejas recolectoras. Las obreras nuevas reciben y almacenan el néctar traído por las obreras recolectoras. Su vida termina aproximadamente a los 2 meses. Si por alguna razón la reina se muere, otras abejas comienzan a producir huevos, aunque en menor cantidad, pero originarán zánganos, puesto que los óvulos que producen no son fertilizados, no tienen espermatozoides almacenados como la reina tenía. Estudiar una colmena es fascinante. Las abejas saben qué hacer y en qué momento hacerlo. Sus vidas tienen un solo propósito: trabajar por el bienestar de toda la colmena, recolectando néctar y polen, produciendo leche de abeja para las larvas, cera para fabricar los panales y celdillas, almacenar polen y miel para el invierno y proteger la colmena de invasores. La miel de abejas es un excelente alimento, es rica en minerales y es 2 veces más dulce que el azúcar. La cera es un producto utilizado en la fabricación de velas, betunes, ciertos tipos de tinta. La cera se usa también para ciertos moldes, como las impresiones dentales y en cosmética. ¿No les parece que Dios, mediante las abejas, nos está dando un fantástico ejemplo de vivir para el servicio de todos? A continuación dejaremos el tema de la polinización y la acción de las abejas en este fantástico proceso para referirnos a las hormigas, otro insecto que, como las abejas, tiene algunas características que los científicos han utilizado para clasificarlas como insectos sociales, ya que machos, reinas y miles de obreras o soldados viven juntos. Se encuentran hormigas prácticamente en cualquier parte de la tierra y son los animales terrestres más numerosos. A continuación ponga atención, pues diremos las profesiones que tienen. Encontramos las hormigas carpinteras. las cuales perforan largos túneles en la madera podrida. Las hormigas guerreras son casi ciegas y marchan en fila de a uno y viven dando caza a otros insectos. Asimismo, están las hormigas lecheras que crían pulgones. Otras hormigas son recolectores de semillas o cultivadores de hongos. Y aquí nos falta lo que sucede en muchas sociedades. Hay hormigas ladronas y mendigas que viven en nidos de otras especies. Las colonias de hormigas pueden variar en número, desde 12 individuos a 500.000 y en algunas especies hasta 10 millones de obreras. En el Amazonas y África he visto hormigas de más de 2 centímetros de largo. Parecía que corrían unas detrás de las otras como si fueran en caravana, desplazándose en un sendero de unos 4 centímetros de ancho. Los bordes de ese sendero estaban constituidos por hormigas soldados que parecían estar protegiendo a las que corrían. Y este sendero de hormigas continuaba por horas, desapareciendo en alguna galería bajo tierra. Para evitar que entren por debajo de las puertas de las casas, nos defendíamos utilizando hojas de papaya, pues alguna sustancia química de las hojas las repele y desviaban su rumbo. Las hormigas guerreras pueden viajar en una columna de hasta 15 metros de ancho. Un estudio hecho en Sudamérica muestra que las expediciones de las hormigas ocurren cuando los 25.000 huevos que la reina ha puesto en una semana comienzan a transformarse en larvas, las cuales deben ser alimentadas y es necesario buscarles alimento. Cuando se detienen es porque las larvas están pupando y en el estado de pupa no hay necesidad de alimentarlas. Detenerse inadvertidamente sobre un nido de hormigas es peligroso. Las hormigas atacan y se sujetan con sus mandíbulas. Lo sé por experiencia. El sabio Salomón con toda seguridad conoció algunas de las 8.000 especies de hormigas que existen en el mundo, cuya longitud varía entre los 2 milímetros y los 25 milímetros. El sabio aconseja: mira a la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Ella, sin tener capitán, gobernador ni señor, prepara en el verano su comida, recoge en el tiempo de su siega su sustento y agrega: cuatro de las cosas más pequeñas de la tierra son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo que no es fuerte, pero en verano preparan su comida. Pueblo fuerte, sí. Una hormiga puede levantar una piedra de 50 veces su propio peso. Un hombre tendría que levantar 3,5 toneladas de peso para igualar su fuerza. Las hormigas son maravillosas. Usted puede estar en su casa, puede estar caminando en algún lugar. Allí encontrará hormigas que le harán recordar algunas de las cosas de las cuales hemos estado conversando. Pero aceptemos el consejo del sabio. Mira a la hormiga y sé sabio.
Sean todos muy bienvenidos, amigos, a un nuevo programa de Libertad Sin Límites, tu programa en donde cada semana aprendemos juntos acerca de Dios y de su palabra. La Biblia no fue un dictado de reglas morales dadas en el vacío. Ella es el resultado del interactuar con Dios y con el hombre, de su presencia en la vida diaria, compartiendo con sus criaturas. Por eso la Biblia tiene ese sentido de continuidad. Ella nos relata caídas y levantamientos, aciertos y desvaríos, separaciones y reconciliaciones, males y bondades. Y hoy veremos un ejemplo claro de eso en la vida de Abel. No te pierdas esto y más hoy aquí en Libertad Sin Límites.
He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Veníamos hablando en el comienzo de este programa, hoy hablaremos acerca de Abel y su gran fe.
¿Qué significa la palabra obediencia? Obedecer es someterse a la voluntad de otra persona, estar al control de alguien. Tal vez tú recuerdes de cuando eras niño. Probablemente esta haya sido una de las palabras más oídas. Al final, los adultos siempre les exigen a los niños que obedezcan sus orientaciones. Pero tú sabes que la obediencia no termina cuando nos volvemos más adultos. Necesitamos continuar obedeciendo. Pero ahora no apenas a nuestros padres, pueden ser a las leyes, las autoridades, las reglas de convivencia, y la lista puede seguir aumentando. Y por más que parezca que la obediencia solo exige sacrificio de nuestra parte, si no nos ofrece nada a cambio, de nada sirve. Imagina cómo sería una sociedad en que las personas no cumplieran las reglas establecidas. Con mucha gente viviendo de forma egoísta, es verdad que todos saldríamos perjudicados. Por eso, obedecer es importante. Nos sacrificamos para el bien común, pero también somos beneficiados. Es una vida de doble mano. De la misma forma que las reglas de la sociedad fueron creadas para protegernos, la ley de Dios también existe para nuestro bien. Esta nos trae paz y felicidad. Al final, quien nos creó sabe perfectamente cómo debemos actuar para tener una vida plena. Encontramos en la Biblia un ejemplo claro de esto. Es la historia de Abel. Él llevó una ofrenda a Dios de acuerdo a lo que Dios pidió. Y con esto expresó más que una vida de obediencia, sino un reconocimiento a Dios. Esta historia nos enseña mucho sobre fe y obediencia.
Y hoy aprenderemos más acerca de la vida de Abel y cómo fue tan obediente. Y ya se encuentra con nosotros el pastor Joel Flores para hablar acerca de esto de las reglas, pastor. Porque es tan difícil cumplir reglas.
Muy buena pregunta. ¿Cómo estás, Denise?
Todo bien, pastor.
Qué alegría poder saludar a nuestros amigos que están allí del otro lado acompañándonos. Qué pregunta, ¿no? ¿Por qué los seres humanos siempre queremos ir en contra de las reglas? Eso es algo que está en nuestra naturaleza. Nos encanta quebrar reglas desde niños. Cuando los padres te dicen no, es como un incentivo para que puedan realizarlo.
Que quieren hagan lo contrario.
Que haga lo contrario. Parece que el cerebro también ante ciertos nos de la vida se resiste tanto y quiere quebrar ciertas reglas. El mayor problema está cuando nosotros creemos de que las reglas fueron puestas para poder incomodarnos la vida, para poder esclavizarnos. Fíjate una cosa, cuando yo era niño, yo no crecí en la ciudad, crecí en el campo. Y yo no sabía que detrás de un tomacorriente hay electricidad. Cuando mi madre me dijo por primera vez que no pueda por ningún motivo meter el dedo, para mí fue un impulso para meterlo.
Vamos a ver qué pasa, dijo.
uno dice, pero ¿por qué? O sea, cuando te dicen no lo hagas, parece que te impulsan a hacerlo. Y cuando allí apenas me tomó la corriente, entendí. Nunca más meter el dedo allí, pero yo tuve que sufrir primero.
Exactamente.
Y sabes que en la vida las mayores lecciones lo aprendemos con heridas, con golpes, cayendo. No debiera ser así. Sin embargo, en la Biblia encuentro que aquellos que son obedientes no siempre les va bien en la vida, pero la obediencia tiene recompensa. Y aunque la recompensa no es inmediata aquí en la tierra, Dios tiene una recompensa para ellos en el cielo. Hay muchas personas que dicen, pero yo soy obediente, yo soy fiel, ¿por qué esto? Recuerda a Caín. Caín fue fiel a Dios, fue obediente a Dios, y aún así terminó muerto. De manera injusta.
Sí.
La obediencia no trae recompensa inmediata, pero trae una recompensa eterna.
Muy bien, pastor. Y además de muchas veces no cumplir reglas, hay personas como que queremos, a veces nosotros mismos, ¿no? Buscar un atajo, alguna trampa hacemos, pero para no cumplir la regla, porque es como usted dijo, pareciera que es algo en contra nuestra, cuando en realidad es para ayudarnos.
Es para evitarnos heridas, para poder incluso darnos la mayor libertad. El ser humano piensa que rompiendo reglas es libre. Mentira. Rompiendo reglas se hace esclavo. ¿De qué? De sus elecciones y de las consecuencias que tiene por romper aquellas reglas.
Exacto, pastor. Y bueno, lo dejamos entonces para aprender acerca de esta historia
gracias.
De Abel.
Gracias,
muchas gracias.
Y ya que estamos en una serie especial sobre fe, vamos a ver qué relación tiene la fe con la obediencia.
Perfecto, pastor.
Gracias por acompañarnos. Y gracias tú que estás allí del otro lado. Bienvenido una vez más a Libertad Sin Límites. Me alegra poder saludarte, me alegra que pueda estar allí solo con la familia. Estamos juntos una vez más para poder abrir la palabra de Dios. Y qué alegría es que podamos juntos poder disfrutar cada vez que tenemos este encuentro aquí en este programa. Tú sabes que la tierra está manchada de sangre de víctimas inocentes, de personas que fueron asesinadas. En el mundo hay muchos homicidios y en este momento están aconteciendo cientos de homicidios en todo el mundo. Sin embargo, la primera víctima sobre la tierra fue un hombre fiel, un hombre obediente. El nombre de este hombre era Abel. Cuando nosotros analizamos la vida de Abel en sí, no tenemos mucho acerca de su biografía. Pero en los pocos textos que nosotros encontramos, es suficiente para poder comprender las mayores lecciones para nuestra vida. Y hoy quiero que juntos podamos abrir la Biblia y poder analizar la vida de un gran héroe de la fe. De paso, el libro de Hebreos capítulo 11, capítulo que estamos estudiando en esta serie especial, en el versículo 4, en un solo versículo aparece la biografía de este hombre. Y dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por el cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y ahí acabó toda su biografía. A partir del versículo 5, habla del próximo héroe de fe. En este versículo de Hebreos capítulo 11, versículo 4, encontramos la esencia de lo que significa servir a Dios. Y aunque el texto es muy corto para poder describir la experiencia de un hombre, hoy queremos analizar algunos detalles importantes que tienen que ver con nuestra vida y nuestra relación con Dios. ¿Quién era Abel? Hijo de Adán y Eva, de nuestros primeros padres, de aquellos que fueron creados por las manos de Dios. Pero Abel no fue el primero. Abel fue el segundo hijo. En sí, el primer hijo se llamó Caín. Cuando vamos al libro de Génesis capítulo 4, en el versículo 1 encontramos la alegría de Adán y Eva cuando tuvieron su primer bebé. Si tú eres padre, entiendes la alegría cuando el primer integrante se suma a la familia. La llegada del primer hijo es especial. La preparación es especial. La alegría es tremenda. Ahora, cuando este nació, le pusieron el nombre Caín porque allí Adán y Eva, ellos estaban pensando en la promesa que Dios les había hecho. ¿Qué promesa? En Génesis 3:15, Dios prometió que de la descendencia de Eva vendría el Mesías. Entonces, cuando Eva quedó embarazada, cuando Eva dio a luz su primer hijo, ella dijo: se llamará Caín. Porque probablemente este sea el Salvador. Probablemente este sea el Mesías prometido. Y a partir de allí todas las mujeres querían tener un hijo varón. Y no fue así. Porque el primer nacimiento, el primer bebé que nació sobre la tierra, se convirtió en el primer asesino. Ahora quiero que tú me acompañes un poquito a analizar la historia de estos dos hermanos que crecían juntos. Yo imagino allí la educación que estos recibieron. Recuerda que Adán y Eva no hace mucho tiempo habían estado en el jardín del Edén. y de allí habían salido por su desobediencia. Entonces yo creo que hay dos lecciones importantes que ellos colocaron en el corazón de sus hijos. ¿Y cuáles son las dos lecciones importantes que colocaron allí en la lección de sus hijos? Número uno, la primera lección que todos los días imagino que repetían para ellos es: la desobediencia trae terribles consecuencias. Y allí ellos contaban su historia. Decían: un día nosotros estuvimos allí dentro del Edén, disfrutando de la comunión con Dios, disfrutando de paz, pero desobedecimos a Dios. Por favor, yo imagino, así como todo padre cuando aconseja a sus hijos diciendo: no desobedezcan a Dios, porque la desobediencia trae consecuencias. Los dos crecieron con ese concepto: desobediencia es igual a terrible consecuencia. Pero a veces el ser humano, por más consejos que reciba, por más indicaciones que tenga o por mejor educación que reciba, a veces no se moldea, no entiende, no escucha. ¿Y cuál es la segunda lección que ellos aprendieron? La segunda lección tenía que ver con un sistema de sacrificios que Dios mismo instituyó desde la muerte del primer cordero que fue sacrificado para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y a través de ese cordero ellos aceptaban por fe a un Mesías que iba a venir. Es decir, ellos tenían que sacrificar un cordero siempre como ofrenda para Dios. Porque a través de ese sacrificio ellos creían por fe y aceptaban por fe la venida de Jesús, la venida del Salvador. Pero para poder ofrecer ese sacrificio y por la fe contemplar al Salvador, ellos primero tenían que reconocer que son pecadores. Y aquí está la primera lección importante. Solamente busca un Salvador aquel que cree que es pecador. Aquel que no cree que es pecador no tiene necesidad de un Salvador. ¿Para qué? Entonces aquí crecieron estos dos hermanos juntos. Solo que de los dos, uno de ellos aceptó al Mesías. Uno de ellos aceptó a Jesús como Salvador por fe a través de los sacrificios. Abel. Y el otro no. El otro rechazó. Él no tuvo fe para poder aceptar a Jesús como su Salvador. Y aquí yo quiero decirte un asunto muy importante. Desde el libro de Génesis yo encuentro dos tipos de creyentes. Uno, religioso, y el otro, creyente de fe. Pastor, ¿no es lo mismo? No es lo mismo. Y ahora te voy a explicar dónde está la diferencia. Uno de ellos es muy religioso, porque presenta su ofrenda, también quiere adorar a Dios, pero a su manera, sin tener un relacionamiento con Dios, sin aceptar a Jesús como su Salvador. Él más cree en su buen comportamiento, más cree en sus virtudes, más cree en su capacidad, y él no está dispuesto a obedecer todo lo que Dios le pide. Él está dispuesto a servir a Dios como él quiere. Y tú sabes que la religión de Caín hoy es la religión más seguida en el mundo. Gente que quiere adorar a Dios como quieren, no como Dios pide. Es decir, es una religión sin relación con Dios. Y ahí leímos Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Si nosotros quitamos la palabra por la fe, la salvación fuese por obras. Pero la palabra por la fe cambia todo el sentido. Cambia toda la historia. Su sacrificio fue aceptado porque él tenía fe. ¿Fe en quién? En Jesús como su Salvador. Porque a través de la muerte de esos animales, ellos aceptaban la venida del Mesías. Y a mí me llama la atención lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 4. Cuando ambos se presentan delante de Dios para presentar su ofrenda. Génesis 4, 4 dice así: Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo y miró con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Estás entendiendo el texto? Dios primero no miró la ofrenda. Dios primero vio a la persona, al ofrendante. Y eso es lo más importante que hoy tenemos que entender. Antes de que Dios pueda ver tu conducta, tu comportamiento, tu sacrificio, tus obras, Dios primero mira tu corazón. Dios primero mira qué hay en el corazón de Abel. ¿Y qué cosa es lo que agrada a Dios? Es que en su corazón hay fe. ¿Y cuál es el fruto de la fe? Una ofrenda agradable. ¿Y cuál es la ofrenda agradable? Obediencia. Ahora entiende la relación que existe entre fe y obediencia, porque la fe verdadera se manifiesta en obediencia. El fruto de la fe es obediencia. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Aceptamos a Jesús y su sacrificio en nuestra vida. Pero cuando tenemos fe en Cristo, las obras se manifiestan a través de la obediencia. Las obras no salvan. Las obras son la evidencia de que tienes fe en Cristo. Por una razón. Porque la gracia que salva es la gracia que transforma. Cuando tú aceptas la gracia de Dios en tu vida, esa gracia te coloca en armonía con la voluntad divina. Yo estoy muy preocupado con tantas personas que dicen adorar a Dios, pero hacen las cosas a su manera. ¿Sabes qué cosa encuentro en la Biblia? Mira, Caín vino en el horario correcto. Caín levantó su altar de manera correcta, pero no presentó el sacrificio correcto. Hay personas que pueden ir al lugar correcto, hay personas que pueden estar en el lugar correcto, en la hora correcta, pero sin Dios. Hay personas que pueden decir que están adorando a Dios, porque Caín decía, yo estoy adorando a Dios, pero a mi manera. Y una cosa yo quiero decirte hoy, la obediencia parcial es igual a desobediencia total. Voy a repetir este concepto que es importante. La obediencia parcial es igual a desobediencia total. ¿Me estás entendiendo? Yo conozco muchos cristianos, muchas personas que dicen, yo adoro a Dios, pero a mi manera. Dios no tiene que intervenir en mi vida. Yo adoro a Dios, pero como lo que quiero, vivo como quiero, me visto como quiero, hablo como quiero, guardo el día que quiero. Esa es la religión de Caín. Querer adorar a Dios a su manera. Una obediencia parcial que lleva a una desobediencia total. Primero aquí Caín está manifestando una salvación por sus obras. Deja a un lado el sacrificio de Jesús. Pero él, ¿por qué? Porque él no tiene fe. Él no acepta la gracia de Dios en su vida. Y cuando una persona no acepta la gracia de Dios en su vida, es como un árbol de Navidad. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre un árbol de Navidad y un árbol real? Es que el árbol de Navidad tiene muchos adornos, pero todos artificiales. Y un árbol real tiene muchos frutos, pero son reales. Yo te pregunto, ¿eres un árbol real o eres un árbol de Navidad? Porque hay personas que por fuera parecen ser buenos creyentes. Hay personas que dicen adorar a Dios, dicen alabar a Dios, dicen estar entregados a Dios, dicen hacer lo que Dios pide, pero en el fondo no. No tienen ni un relacionamiento con Dios. Y ellos confunden incluso la gracia de Dios. Piensan que la gracia de Dios les da libertad para pisotear su ley, para hacer lo que ellos quieren. Finalmente Dios entenderá. Fíjate una cosa, la verdadera relación con Dios te lleva a una obediencia. Mira lo que dice el libro de Mateo capítulo 15, versículo 8 y versículo 9. Mateo capítulo 15, verso 8 y verso 9. Dice así, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. No todo aquel que dice alabar a Dios, realmente Dios recibe su alabanza, su adoración. Porque puede ser que tú puedas presentar tu ofrenda, tú puedas presentarte ante Dios, pero no tienes un relacionamiento con Dios y no vives de acuerdo a su voluntad. Y tú solamente dices, Diosito, Diosito, con tus palabras, pero tus obras están muy distantes de aquello que realmente tú crees. Y quiero que entiendas algo. No importa todos los sacrificios que tú hagas, los adornos que tengas por fuera para impresionar que eres un hombre, una mujer de fe, que eres recto, que eres celoso, si no has aceptado la gracia de Cristo, si no tienes un relacionamiento con Cristo, no sirve nada lo que hay por fuera. Incluso la Biblia me enseña que Dios se ofende cuando presentamos sacrificios sin obediencias. ¿Quieres un ejemplo? Abre tu Biblia en el libro de Isaías, capítulo 1. A partir del versículo 11 en adelante, hay una amonestación muy terrible. ¿Sabes quién está amonestando aquí? Dios. Y dice así el versículo 11. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Estoy hastiado de sus holocaustos, de sebo de animales. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No me traigan más ofrenda, no hagan más asambleas, no hagan más fiestas solemnes. Sus lunas nuevas, fiestas solemnes, me tienen aborrecidos, me son cansados, no puedo soportarlos. ¿Por qué razón? Porque por mejor ofrenda que tú presentes a Dios, cuando tu corazón está lejos de Él, entonces tú te vuelves un árbol de Navidad. Por afuera, perfecto. Por afuera, lleno. Por dentro, muerto. Por dentro, vacío. Por eso, en el nombre de Dios, yo te voy a hacer una invitación. Allí donde tú estás en este momento, mi invitación para ti es que tú puedas analizar qué religión es la que tienes. Hay muchos que tienen la religión de Caín y otros que tienen la comunión de Abel. Y déjame decirte un asunto muy importante. Cuando una persona es obediente y fiel a Dios, no pienses que el diablo va a quedar contento con eso. Cuando yo voy al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, ahí encuentro que el diablo no está airado con todos los creyentes. No. El diablo está airado con un grupo de personas. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Puedes decir, pastor, acaso la ley salva? No, claro que no salva. Somos salvos por la gracia de Cristo. Pero aquí el diablo está airado contra los que guardan la ley. ¿Por qué? Porque aquel que es alcanzado por la gracia de Dios y acepta por fe a Cristo es transformado. Y aquel que es transformado es obediente. Y presenta a Dios no lo que a él le parece, presenta lo que Dios pide. Entonces yo te pregunto, ¿qué tipo de religioso eres? Mira, el religioso está muy preocupado por sus cosas externas, por su religión de comportamiento y de normas. Pero el cristiano está preocupado por su relacionamiento con Dios. No te olvides que la obediencia es un fruto de la fe. Y Dios va a ir transformando tu vida. En la medida que tú tengas un relacionamiento con Cristo, en la medida que ejerzas fe en Él, en la medida que aceptes su gracia te saca de la desgracia, su gracia te torna obediente. Contra Abel se levantó Caín y lo mató. Y aquí en Apocalipsis dice que Satanás está airado y quiere destruir a aquellos que son obedientes, aquellos que son fieles a Dios. Entonces, por favor, preséntate a Dios con un corazón sincero y pide que Dios te pueda ayudar a vivir en armonía con su palabra. Recuerda que por la fe, Abel está entre los héroes de la fe. Y la Biblia dice que el justo por fe vivirá. Y nosotros estamos viendo cómo la fe tiene una relación estrecha con la obediencia. Tú tienes fe en Dios, amén por eso. Ahora te pregunto, ¿cuán obediente eres a su ley? ¿Cuán obediente eres a su palabra? ¿Cuán obediente eres a sus principios? Es hora de parar allí para reflexionar y decir, Señor, dame la fe verdadera, basada en un relacionamiento, basado en tu gracia, que produzca frutos de arrepentimiento y frutos de obediencia. ¿Estás dispuesto? Cierra tus ojos, quiero orar contigo. Querido Dios, gracias porque tu palabra despierta nuestra conciencia dormida. A través de ella comprendemos el plan que tienes para nuestra vida. Hoy estamos reflexionando en qué tipo de relacionamiento quieres tener con nosotros. No es un relacionamiento superficial, es real, es profundo, que nos lleva a la obediencia, a las buenas obras, y creemos que esa obediencia que viene como fruto de la fe pueda estar en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este programa.
Que Dios te bendiga. Yo te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día. Vamos a continuar aprendiendo sobre Dios y su palabra. Recuerda que la verdad te da libertad, te prepara para la eternidad.
Thank you. ¿Quién como tú, mi Señor?
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás este y otros programas anteriores a tu disposición. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por Internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368.
Repetimos, Escudriñando las Escrituras. PO Box 680115. Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Yeah.